UDG Noticias Colotlán, con Isela Gamboa.
La zona norte se mantiene con un bajo cumplimiento de cloración del agua. Colotlense solicita a la población no tirar basura en la ciclovía. La Casa de la Cultura de Colotlán invita a formar parte de los talleres 2026. Uno de cada cuatro traumatismos oculares ocurre en la infancia, revela la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Muy buenos días, sean bienvenidos a este espacio informativo. Esto es UDG Noticias Colotlán. Como ya se habrá dado cuenta, estamos estrenando imagen. Les saluda con gusto Isela Gamboa. También comparto el saludo a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García. Hoy es martes 3 de febrero. Gracias por acompañarnos a esta emisión. Quédense con nosotros porque la próxima hora le compartiremos información importante. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, pueden comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Mediante estos medios pueden estar pendiente de la información que compartimos día a día para todos ustedes. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, también a quienes nos escuchan en internet, la página es www.radio.udg.mx/Colotlán. Son las 9 de la mañana con 11 minutos, comenzamos con los detalles de la información. La zona norte se mantiene con un bajo cumplimiento de cloración del agua. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Clorar el agua es esencial para la salud pública porque desinfecta el recurso hídrico, eliminando microorganismos, patógenos como bacterias, virus y parásitos que causan enfermedades gastrointestinales graves. En la zona norte, los ayuntamientos y organismos del agua son los responsables de esta acción. Sin embargo, los estándares de cloración se mantienen bajos, detalla Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco en la zona norte, más conocida como Copriscal.
Parece que lo manejan como un estándar de cumplimiento todos los municipios por año. Coinciden los porcentajes de cumplimiento un año con otro, varía muy poquito. Hemos estado siempre muy bajos en cumplimiento regional y el 2025 pues no fue la excepción. Con el más cercano, si lo comparamos con el 24, apenas un 3% de diferencia entre uno y otro, pero siempre nos seguimos manteniendo por abajo el 60% de nivel regional, con algunos municipios que cumplen más que otros, algunos que se están ya pues acomodando en la cuestión del cumplimiento en este tipo de situaciones. Francamente esperamos que en este año sí podamos tener una mejoría y presentar un mejor porcentaje de cumplimiento de los municipios.
El coordinador de la Coprisgal dijo que en la zona, con base en algunas pruebas realizadas al agua, hay municipios que tienen un muy bajo nivel de cloración, mientras que el que obtuvo el porcentaje más alto no llegó al 100% del estándar.
Huejuquilla con un 80, Santa María con un 77, Villaguerrero 73, y así el más bajo en el año pasado fue Mezquitic y San Martín de Bolaños, con los registros que tenemos del 25, pues. San Martín de Bolaños con apenas un 5% de cumplimiento. Sí, y Mezquitic con un 16%.
¿Colotlán cómo se encuentra?
Colotlán también tuvo un decremento del 24 al 25, 53% de cumplimiento en el 24 y 50 en el 25. Aquí ha habido algunas situaciones, hemos visto pues que las cuestiones de mantenimiento que están haciendo, probable por ahí al momento de rehabilitar la red o cuando están haciendo labores de mantenimiento, pues nosotros tenemos que hacer de todos modos el monitoreo y ellos hayan dejado de hacer la inyección del químico y esas muestras que están saliendo negativos, pues le bajan el porcentaje de cumplimiento. Esa es una. La otra, uno de los puntos de monitoreos de cloro es en el hospital. Sí, y en el hospital estábamos detectando que el monitoreo lo estaban haciendo en algunas de las partes internas del edificio, no del agua que va directa al edificio, ¿no? Entonces eso posiblemente nos estuvo llevando o trayendo falsos monitoreos. Uh-huh. No quiero decir que así sea, sí, porque igual si llegaba con cloro horrible residual se debía haber mantenido en los sistemas de almacenamiento del hospital. Uh-huh. y así también aparecer en los diferentes hidrantes del edificio. Sí, pero en esa parte es donde también bajaba un poquito, hacía que bajara un poquito el porcentaje de cumplimiento del municipio.
Froilán Carrillo añadió que en uno de los municipios de la zona donde usualmente había baja cloración del agua, ahí se realizó una prueba y esta mostró buen nivel de cloración, por lo que tal vez este año sí se incremente la tendencia de clorar el líquido.
Quisiera pensar que tenemos mejores expectativas en 2026 porque uno de los municipios que en dos administraciones siempre nos estuvieron reportando en ceros, pues sin avisarle al personal operativo, sin decirle acompáñame a hacer un monitoreo, yo llegué y antes de presentarme con el alcalde hice una toma de muestra en un hidrante público y me salió con cloro, con presencia de cloro libre residual. Y en dos administraciones anteriores siempre nos reportaban en ceros. Entonces, primero me extrañó. Yo dije, ¿qué está pasando? quise confirmarlo, hice otros dos monitoreos en puntos diferentes de la red municipal y las tres me salieron con cloro.
¿Qué municipio fue?
San Martín de Bolaños. Allá al entrevistarme con la alcaldesa, me dijo, no, es que sí lo estamos haciendo.
El entrevistado dijo que el reto para este año es capacitar al personal que toma las muestras y ampliar la cobertura, además de seguir concientizando a los ayuntamientos para que realicen la acción de clorar el agua potable.
Ya tenemos referenciados algunos puntos desde el nivel federal, nos hicieron saber, pero siempre, por ejemplo, un monitoreo de cloro pues se debe realizar de preferencia en un hidrante que tenga alimentación directa de la red. Otra cosa que pues debemos de ver antes de hacer el monitoreo, la vigencia del reactivo, que no nos vaya a dar una mala lectura porque el reactivo esté caducado. Definitivo, la capacitación del personal de cómo hacerlo. Sí, por eso ahora con lo que resultó esta situación en San Martín de Bolaños, más que convencido de retomar el visitar cada una de las cabeceras municipales, platicar con mis compañeros de la secretaría, ver cómo lo están haciendo y ver que cuenten con el equipo. Se suponía que cada visita o si nombraban a alguien diferente en las unidades médicas para hacer el monitoreo, mis compañeros que estaban antes haciendo las verificaciones, se suponía que capacitaban a cada quien. Entonces, pues no nos vamos a quedar en ese supuesto, o no me voy a quedar en ese supuesto, pues voy a salir a visitarlos y ver cómo lo están haciendo y a confirmar que, si me están reportando en cero, confirmar que en realidad están llegando en cero.
El coordinador añadió que además de insistir en la capacitación con los municipios, también la ciudadanía puede reportar la baja cloración del agua, acercándose a las oficinas de la Coprisjal en la zona, que se ubican en la calle Paseo número 22, aquí en Colotlán. Isela, pues así las cosas, desafortunadamente prevalece este bajo cumplimiento en la cloración del agua. La zona norte ya tiene algunos años que precisamente no sube más del 60%, y el año que concluyó, el 2025, no fue la excepción, donde los municipios con mayor cumplimiento de cloración pues ni siquiera llegan al 100%. De alguna manera también esto influye en pues este porcentaje regional, y ya lo decía el coordinador, este año también pues estamos por debajo a nivel regional del 60% en cuanto a la cloración del agua.
Es alarmante esta cifra, 60% en toda la región, pues sí, es un número realmente bajo. Y pues también aquí el llamado a la población a capacitarse para saber clorar pues el agua.
Por supuesto, y tomando en cuenta que hay municipios que si bien llevan a cabo esta acción, hay algunos otros que no, donde los reportes están en 5% a nivel anual, por ejemplo, y que de alguna manera también se ha insistido mucho en esa parte con los ayuntamientos, que son ellos los responsables de, además, obviamente, de la correspondiente gestión de líquido, pues que este llegue con las condiciones adecuadas. Además, no hay que dejar de lado pues lo más importante, que es un tema que tiene que ver con la salud. Recordemos que en la mayoría de los casos, afortunadamente, esta agua no es para consumo humano, pero sí para todas las acciones que realizamos, desde bañarnos, desde lavar los trastes, prácticamente para todo lo utilizamos, y esto también puede generar otros problemas de salud, por ejemplo en la piel, por ejemplo los trastes. Tú pensarás, pues no me estoy tomando esta agua, pero sí lavas tus trastes con ella. Entonces sí hay que tener en cuenta esa acción. Ya lo decía también el coordinador, el reto de este año es capacitar a las personas que toman las muestras y seguir insistiendo precisamente con los ayuntamientos para que se pongan las pilas.
Bueno, pues ya estaremos al pendiente de justamente esas capacitaciones. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar a UDG Noticias Colotlán, colotlenses solicitan a la población no tirar basura en la ciclovía. Y la Casa de la Cultura de Colotlán invita a formar parte de los talleres 2026.
Continuamos. Regresamos.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 52 centavos y se vende a 18 pesos con 7 centavos. Por su parte, el euro se compra a 20 pesos con 18 centavos y se vende a 21 pesos con 28 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, pueden comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Colotlenses solicitan a la población no tirar basura en la ciclovía. Desde hace algunos meses, el profesor Elpidio Nava Jaramillo y su esposa Alicia Alejo se han dado a la tarea de recoger la basura que se encuentra en la ciclovía que conecta al Conorte, esto con la finalidad de tener un espacio limpio, por lo que invitan a la población que diario transita por esta ruta a no tirar basura.
Desde hace 13 años hemos diario tomar nuestra rutina de caminar diariamente por esta ruta, por esta ciclovía Colotlanco Norte. Y pues invitando a todas las personas que transitan por esta vía que nos apoyen con no tirar basura. Nosotros diariamente hemos juntado hasta cuatro bolsas de basura. Hace como 5 o 6 días juntamos una bolsa Jumbo, que es una bolsa grande, y aquí es, incluso los que ven el Facebook pues se dieron cuenta, y es una tristeza ver el tiradero de basura, y más tristeza me da porque son estudiantes del centro universitario los que más transitan por esta vía. Y sinceramente pues los invito a que colaboren un poco con nosotros, puesto mi esposa y yo que nos dimos la tarea, ella y yo, de colaborar con eso, pues sinceramente por ustedes, al centro universitario, e invitar también a las autoridades del mero centro universitario a que nos colaboren, para que tienen su herramienta, güiros y todo eso, que nos hagan favor de mandarnos también, no dejemos todo al ayuntamiento, sino que pues colaboren también un poquito, porque en una ocasión tuvimos una reunión con los del centro, un encargado del Centro Universitario del Norte, la presidencia municipal, la Caja Popular Pío XII, donde nos echamos el compromiso, porque yo de metiche me metí ahí, entre ellos, a yo tenerle limpio siempre y cuando colaboraran con plantar los árboles y regarlos, ¿verdad? Entonces, pues, invitarlos a todos a que colaboren con nosotros, ¿verdad? Se ve muy bonito, limpio, y pues los invito a caminar por esta ciclovía, que somos dignos de caminar por un lugar limpio.
El entrevistado lamentó que algunos árboles que plantaron hace algunos meses ya se encuentran secos o maltratados por la misma población, por lo que hizo un llamado a cuidarlos y regarlos.
Tenemos 13 años caminando diario por la tarde, y tenemos exactamente recogiendo basura como antes de iniciar las aguas para acá, ¿verdad? Porque nos echamos un compromiso, los del Centro Universitario Norte, la Presidencia Municipal y la Caja Popular Pío XII, que es patrocinador oficial, ¿verdad? Y sinceramente, pues tristemente lo puedo decir, que he visto poco regar árboles ya secos y pues sinceramente unos ya quebrados, porque la raza pasa y los quebra.
¿Van a seguir haciendo su
nomás el cuando no estemos en Colotlán? No lo vamos a hacer, pero todo el tiempo, si Dios nos da licencia y nos presta vida.
El profesor Elpidio añadió que lo que más juntan son botellas de plástico, envolturas de comida chatarra y latas, por lo que invitó a la población a unirse a esa iniciativa y no tirar basura.
Bueno, mire, la presidencia municipal los felicito porque tienen un programa ahorita, el Jueves Ciudadano, donde están saliendo pues todos los del ayuntamiento a participar, limpiando y haciendo balizamiento de las banquetas y lugares, pues de pintar las banquetas y barrer y cortar, o sea, dejar limpio los espacios donde dignamente debemos de caminar, ¿verdad? Invitar a, pues como les decía anteriormente, a los del centro universitario que nos apoyen a cortar el pasto de las orillas, porque sinceramente hay un zacate que tiene una espiga que se pega en el pantalón, y pues para los mismos estudiantes, ¿verdad?, que traen sus pantalones limpios y todo eso, pues que colaboren con nosotros, ¿verdad?, para tener este espacio bien bonito y ser dignos de caminar por él.
Los profesores Elpidio Nava y Alicia Alejo comentaron que seguirán con sus caminatas diarias de recolección de basura por esta ciclovía que conecta al CUNORTE. Pues aprovecho para saludar y felicitar a los profesores Elpidio y Alicia por esta iniciativa, y pues hacer un llamado a la población que transita diario por este espacio a no tirar su basura, a las personas a no dejar sus bolsas de basura, que también es común. Y también los espacios, los depósitos para las heces de los perros, también utilizarlos de manera correcta, no llenarlos de basura, y pues así a contribuir con un espacio limpio. Y con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Continuamos. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Continuamos con más información. La Casa de la Cultura de Colotlán invita a formar parte de los talleres 2026. El Gobierno Municipal de Colotlán, a través de la Dirección de Cultura, invita a la población a participar en los talleres 2026. La directora de Cultura, Hilda Becerra Raigosa, compartió cuáles son los talleres que recientemente aperturaron.
Nosotros tenemos de manera permanente talleres aquí de Casa de la Cultura, justamente con la finalidad de tener un espacio en donde desde niños, jóvenes y adultos tengan la posibilidad de acercarse a la cultura y no solamente decir voy a un evento y pasa esto, ¿no? O sea, sino que simplemente puedan desarrollar alguna habilidad. De hecho, incluso hace algunos años que se tenía la banda sinfónica, hace ya bastante tiempo, de ahí surgieron muchos músicos aquí en Colotlán. Entonces, a veces más que una actividad recreativa, puede ser incluso pues un oficio, ¿no? Que se puede transformar más adelante. Entonces, pues es la finalidad, crear personas que se interesen por las artes. Y bueno, justamente los talleres que nosotros tenemos son pues diferentes talleres, obviamente para diferentes gustos, en diferentes horarios. Prácticamente son la mayoría por parte de tarde. Hay algunos en la mañana y uno en fin de semana, bueno, dos en fin de semana. Y bueno, prácticamente nosotros tenemos el taller de aeróbics, que es una actividad pues que fomenta no solamente la convivencia, sino el tema de la salud también. Este es un taller impartido por la maestra Ángeles Ramos, es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, con el frillito en esta ocasión, bueno, pues en esta temporada, ¿no? Pero bueno, es un taller muy demandado justamente, que pese a que yo creo que el 95%, 98% de las asistentes son mujeres, no significa que sea un taller exclusivo para mujeres. Obviamente también hombres se pueden inscribir a esta actividad, ¿no? Otro de los talleres con los que nosotros contamos es el taller de rondalla, corazón bohemio y guitarra. Este es impartido por el maestro Eduardo Cortés. Es los lunes y viernes de 6 de la tarde, a 9 de la noche, y miércoles de 6 y media de la tarde a 9 de la noche. Este es un taller que también ya tiene, si no mal recuerdo, este año cumple 22 años de impartirse aquí en Casa de la Cultura. Entonces, pues ya es bastante tiempo que han estado trabajando en ese sentido, obviamente en diferentes momentos con diferentes maestros, pero es un grupo muy consolidado, siempre existe una sana convivencia entre los integrantes y bueno, pues aquí obviamente seguramente les ha tocado verlos por ahí en alguna participación. Entonces, este es el taller de rondalla Corazón Bohemio y guitarra. Tenemos también dos mariachis. Uno es el mariachi Alas de Oro con el maestro Carlos Hernández y el otro es el mariachi Serenata Colotlense con el maestro Jorge Sierra. Ambos talleres son lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 6:30 de la tarde. Y en el caso de esto, pues también es obviamente para diversas edades. Hay desde niños, prácticamente la mayoría de los requisitos que se pide es que sepan leer y escribir, pese a que el taller sea a lo mejor de artes plásticas, ¿no? Porque de repente se requiere la escritura y la lectura, ¿no? Y bueno, estos talleres, te digo, de mariachi, te digo, son dos y también aquí con nosotros. Está el taller de danza folclórica para adultos y el taller de danza folclórica infantil. En el caso del taller de danza folclórica para adultos, es los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde y el infantil lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, aquí prácticamente pueden iniciar, en el caso del infantil, niños desde los 6 años más o menos. De repente hay niños un poquito más pequeños, pero aquí ya sería pues prácticamente cuestión de acercarse con el maestro Hay niños que tienen muchas habilidades para el tema de la danza o incluso las van aprendiendo, pero sí es importante que haya como una valoración por parte del maestro y pues prácticamente que acudan. Y en el caso de adultos, prácticamente es adolescentes y adultos de diferentes edades, y bueno, pues también podemos por ahí verlos en diferentes participaciones o eventos artísticos a esta agrupación del ballet de danza folclórica. Tenemos también un taller de dibujo, es con el maestro Raúl Serrano, este es lunes y viernes de 4 a 6 de la tarde, y en el caso de él actualmente está trabajando con grupos de jóvenes, pero obviamente está abierto para cualquier alguna otra edad. En el caso de artes plásticas con el maestro Ricardo Urista, este es los miércoles y jueves de 4 de la tarde a 6 y media, y aquí pues prácticamente empiezan también con dibujo a lápiz, pero luego van avanzando también a la parte de pintura, incluso alguna parte de escultura, también han trabajado con plastilina, con moldeado de plastilina, entonces hay como también una diversidad, ¿no? Y tenemos el taller de baile urbano con el maestro Edgar García. Este es un taller también que normalmente se ha visto con jóvenes, este es los lunes, martes y jueves de 6 a 8 de la noche, pero de un tiempo para acá se han incluido niños desde los 7 años más o menos, y se les ha visto pues muy interesados en este tipo de actividades, y pues prácticamente también ahí se ven sus habilidades, ¿no? Ahí van desarrollando ciertas habilidades también para el baile y la expresión corporal. Otro taller más con el que contamos es el taller de teatro con la maestra Saraí Pacheco. Este es los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Este es, taller es únicamente los sábados, y también pues hay diferentes edades, ¿no? Sobre todo hay niños y jóvenes, pero es un taller que también se puede inscribir cualquier persona interesada pues en las artes escénicas. Y hay otro taller que es canto y coro polifónico. Este es un taller externo, es decir, es un taller para el que se presta el espacio de Casa de la Cultura, pero es un maestro particular quien imparte el taller. Este taller es el único con costo, que pues prácticamente se le paga directamente al maestro, y este es los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También el maestro va trabajando en diferentes momentos, en diferentes horarios, quizá probablemente con principiantes y ya con más avanzados de este taller. Y pues prácticamente esos son los talleres.
La directora de Cultura mencionó que los talleres son gratuitos, a excepción de los materiales que se requieren en cada uno. Para mayor información, pueden comunicarse al 499-992-1761.
Por ahí justamente se publicó esta información en las redes sociales del gobierno municipal, y preguntaba a la gente respecto a costos y demás. Pues prácticamente son gratuitos en el tema de inscripción. Ya en la parte de que pues obviamente se te va a requerir algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, para mariachi, ahí pues sí depende del estudiante. No sé, por ejemplo, pues en dibujo o en artes plásticas, también los materiales corren por cuenta de los estudiantes o de los alumnos. Entonces, pues lo único que implica es venir a clases y formar parte de los talleres. Y bueno, te digo, es completamente gratuito el tema de la inscripción. No le cubren al maestro, pero tienen que cubrir sus materiales e insumos que requieran para su taller. Para mayores informes, inscripciones y demás, pueden acudir directamente aquí a Casa de la Cultura, en Nicolás Bravo número 29, o comunicarse al 499-992-1761 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Becerra Raigosa detalló que todos los talleres han sido del gusto de la población y estos se encuentran de manera permanente.
Estos talleres iniciaron pues prácticamente ya esta semana, algunos la semana pasada, porque estos talleres están todo el año prácticamente. Normalmente procuramos en el periodo de enero darles, comenzar o retomar la difusión de estos talleres, justamente porque entramos con año nuevo, propósitos nuevos, ¿no? Entonces, pues que uno de sus propósitos sea aprender un arte y sea aquí en Casa de la Cultura. Entonces estos cursos están de manera permanente. Hubo un periodo de vacaciones entre diciembre y enero, en principios de enero, pero los maestros se están incorporando. Entonces todo aquel que quiera pues participar, aprender y demás, puede comunicarse o venir, y pues ya, se pueden ir integrando nuestros talleres. Pues obviamente todos tienen mucha participación, pero cupo en general no se requiere. mínimo se pide que sean grupos de 15 estudiantes, o normalmente son mínimo 15 estudiantes los que suele haber. O sea, obviamente hay más integrantes, obviamente hay temporadas que de repente bajan, por ejemplo, se acercan los días santos, las vacaciones estas que se acercan, y ahí de repente como que bajan un poquito y luego vuelven a retomar. O sea, son momentos, ¿no? Pero siempre hay participación en los estudiantes. Seguiré invitando a la gente para que sea parte de esas actividades. De repente se dice, es que la cultura es aburrida o lo que sea. No es aburrida. Prácticamente se trata de buscar aquello que nos gusta, aquello que nos llama la atención. Y bueno, pues vamos comenzando con un taller que tengamos aquí en Casa de la Cultura. A veces fíjate que de repente dice la gente, ¿y tengo que ir solamente a uno o puedo ir a más? Pueden acudir a todos los que quieran. De repente, o en ocasiones se cruza, no sé, media hora con algún taller o una hora, no sé. Ahí ya nada más es cuestión de platicarlo con los maestros, de mire, voy a salir un poquito más temprano de este para incorporarme a otro, pero todo es posible. Entonces pueden integrarse en cualquier momento y a todos los talleres que quieran.
Para UDG Noticias, Isela Gamboa.
Continuamos. Regresamos.
Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Estamos de regreso en este último bloque de UDG Noticias Colotlán. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Si usted tiene un comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse con nosotros al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. A continuación los invito a escuchar la colaboración que nos comparte el día de hoy Eduardo Quijano en Hay que ver.
Entérate, entérate ahora. Eduardo Quijano te sugiere películas y series imperdibles que hay que ver.
Películas imprescindibles. Críticos y espectadores en diversas partes del mundo coinciden en señalar a una batalla tras otra como una de las películas memorables de 2025. No te la pierdas en HBO Max. Batalla tras otra es dirigida por el genial Paul Thomas Anderson, cuyas películas son tramas existencialistas que indagan en las emociones y las decisiones como motores de la condición humana. Están impregnadas de vida real y de heridas sociales que expresan el malestar de una época, siempre con un tono cómico que transpira alegría libertina. Una batalla tras otra es una historia vertiginosa que apenas se detiene. Hay una revolución militante con sus consecuencias brutales. Lo que nos cuenta parece el diagnóstico de la disfunción padre e hija, metáfora de la separación de niños y padres migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Una bofetada a la actual clase dirigente de los Estados Unidos y a las redadas insidiosamente normalizadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el nuevo y tóxico instrumento de Donald Trump. Leonardo DiCaprio es Bob, revolucionario desaliñado y pacheco. Forma parte de una célula activista que ataca las cárceles de migrantes en la frontera con México. Bob siente una pasión por su compañera y carismática camarada, Perfidia. Cuando el grupo ataca un complejo militar, Perfidia captura y humilla al reaccionario coronel Steven Lockhart, interpretado por Sean Penn, quien se excita sexualmente con ella. Lo que vendrá después da cauce a una historia delirante. Una batalla tras otra es seria y superficial, emocionante y desconcertante, con una fusión de ritmos que proyecta chispas de locura en la pantalla VistaVisión. El resultado es una película de acción desquiciada y extrema, con alusiones políticas, persecuciones de coche magistralmente filmadas y un final hipnótico. Un documental rebosante de impacto emocional que hay que ver es Abrázame en la Luz, disponible en Apple TV. Se trata de una conmovedora historia de amor y poesía que mezcla la mirada íntima y la reivindicación política sobre la identidad con la misma fortaleza con la que lo hacen los poemas de Andrea Gibson. Gibson, poeta reconocida y con seguidores, logró hacerse popular desde la interpretación oral de poemas sobre un escenario. Su poesía usa un lenguaje sencillo y temas relacionados con la justicia social y la comunidad LGBTIQ+. En 2022, Andrea Gibson recibió diagnóstico de cáncer de ovario y llevó su tratamiento recluida en la casa que comparte con su pareja, la también poeta Megan Fahey. Abrázame en la Luz muestra la forma en que la pareja comparte las inseguridades y los altibajos de un viaje personal que parece destinado a un desenlace inevitable. El documental describe la cotidianidad de enfrentar una enfermedad grave desde las visitas al hospital hasta los momentos de reflexión. En Abrázame en la Luz hay una sutil exploración de las vidas de Andrea y Megan como artistas y como personas con enfoques profundamente divergentes, vidas que también convergen de innumerables maneras como ríos que se encuentran en la encrucijada menos esperada, pero ineludible. En Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, te saluda Eduardo Quijano. Hasta la próxima.
Entérate, entérate ahora. Eduardo Quijano te sugiere películas y series imperdibles que hay que ver.
En más información, Jalisco cerró 2025 con 34 feminicidios, pero el gobierno estatal solo investigó 9. Esta información nos la comparte Elizabeth Ortiz.
El estado cerró con 34 feminicidios en 2025, 4 más que el año anterior. Pero las autoridades estatales solamente registraron 9 carpetas de investigación de muertes violentas por este delito, un desplome si lo comparas con las cifras de los últimos años desde 2019, cuando se tramitaron 65, según la información publicada en el seguimiento a la alerta de violencia. Tlajomulco, donde está la principal fortaleza de Movimiento Ciudadano en Jalisco, quedó en el top 10 de feminicidios durante el año pasado. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de violencia contra las mujeres del año pasado y clasificó los 20 municipios con mayor incidencia. Tlajomulco quedó en el décimo lugar con 7 casos. Además, en esa lista, Guadalajara se ubicó en la posición 14 con 6 feminicidios. De acuerdo con estas cifras oficiales publicadas en la página web del secretariado, donde cualquier persona puede consultar el reporte. Para UDG Noticias, Liz Ortiz.
Los invito a escuchar el pronóstico del tiempo a cargo de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Clima. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Los saluda Raimundo Carrillo desde el Observatorio Meteorológico de Colotlán con el reporte del estado del tiempo. En el pronóstico general para el día de hoy, el frente frío número 33 ingresará sobre el norte y noreste de México. interacciona con vaguada en altura y corriente en chorro subtropical y nos va a estar ocasionando vientos y descenso de temperatura para Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, con temperaturas mínimas de menos 5 hasta menos 10 grados centígrados. Por otra parte, canales de baja presión en la península de Yucatán, sureste y occidente del país, con ingreso de humedad del Pacífico, generarán algunos chubascos con tormentas eléctricas para Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, se esperan vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. En el resto del país se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con baja probabilidad de lluvias. En cuanto al pronóstico para Jalisco, tenemos lo siguiente: espera cielo mayormente despejado en el estado, con probabilidad de nublados por la tarde, y en la costa y centro, con baja probabilidad de lloviznas. Ambiente fresco al amanecer y cálido a caluroso al mediodía, con temperaturas mínimas de 10 a 12 grados centígrados y las máximas estarán entre los 30 y los 35 grados centígrados, con vientos de 10 a 15 kilómetros por hora. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvias en la región. Ambiente fresco al amanecer y caluroso por la tarde, con vientos de 5 a 10 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 15 kilómetros por hora. El pronóstico de temperaturas en la región es el siguiente: para Huejuquilla amanecen con una mínima de 4 y la máxima llegará hasta los 27. Para Mezquitic, una mínima de 5 y la máxima llegará hasta los 29. Santa María, mínima de 6, máxima de 30. Bolaños, mínima de 14, máxima de 32. Y para Colotlán, una mínima de 7 y una máxima de 29 grados centígrados. Este es el reporte del clima. Tengan todos un feliz martes y una productiva semana.
Hasta aquí UDG Noticias Colotlán, yo soy Isela Gamboa, agradezco su sintonía, me despido también a nombre de Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García, que es en sintonía de Radio UDG Colotlán, que tengan un excelente día.
UDG Noticias Colotlán.